En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Bien, y para analizar las sociedades, cómo votan, analizar qué está siempre dando vuelta, tal vez en la mente de las sociedades se necesita un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Un psicólogo que además sea un analista político, que sea un experto en comunicación. Por eso el placer de tener con nosotros al licenciado Gabriel Slavinsky. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Anoche cuando nos escribíamos para cerrar esta nota de hoy, te escribía y nos intercambiábamos diciendo todos ganaron y todos perdieron. Bueno, no sé si es exacto, más allá de los 8 puntos que a nivel nacional Juntos por el Cambio saca de ventaja, pero hay como muchos aspectos para analizar. ¿Cuál es tu lectura, Gabriel?
Muchos festejaron más que todos ganaron y todo, o algunos perdieron, etcétera. Porque resolver quién ganó y quién perdió, lamentablemente para los oyentes y para los vecinos en particular, los ciudadanos comunes, más allá de los que trabajan en política, tiene grises, tiene matices, requiere análisis de profundidad, se ganan en unos aspectos, se pierden en otro. Entonces, me parece que plantearlo como blanco y negro es bastante complicado. Ahora, también es verdad de que el oficialismo, el gobierno nacional, nos planteó 3 cuestiones, yo creo que naturalmente se dieron. La primera es el tema del Senado. No nos olvidemos de que el objetivo que tuvo el Frente de Todos hacia las PASO, no hacia las generales, hacia las PASO, era conseguir el quórum propio en diputados, cosa de que la abrumadora derrota en las PASO alejó totalmente y dejó en riesgo una Cámara que jamás estuvo sin quórum propio, que es la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, que representa a las provincias, que es tan importante, más importante que diputados. No te olvides de que Senado son 72 senadores y en diputados son 257, así que la injerencia de los senadores, que entre otras cosas definen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es muy relevante, y ahí perdieron el quórum. Por primera vez en la historia, no desde el 83, en la historia. Entonces, el primer punto, creo que ahí sí hay una derrota clara. El segundo punto es a nivel nacional. No pudieron marcar que por lo menos han empatado, y no. La derrota por 8 puntos a nivel nacional es clara. Lo que está en discusión es qué es lo que pasó en la provincia, ¿no? Las PASO marcaron que el oficialismo iba a perder por una abrumadora diferencia, que terminó siendo de 1.3. Entonces, para Juntos por el Cambio queda como alguna especie de sabor a poco cuando se podía haber potenciado ese triunfo. Entonces, en esas 3 cuestiones, creo que se festejó demasiado la derrota de la provincia de Buenos Aires, dejando de lado y cerrando la etapa, como dijo el presidente, las otras 2 derrotas que fueron demasiado claras.
Ven el análisis finito que hay que ir haciendo para entender un poco más estas elecciones. Dijiste, Cámara de Senadores, un lugar donde, bueno, la vicepresidenta tiene potestad en términos de ser la presidenta de esa Cámara y donde hay mucho que se decide. Claro, la vicepresidenta que también, como siempre, marcó agenda ayer, ¿no? 19 y 15 con su tuit, lo podría haber hecho un día antes. El presidente en la mañana no sabía si iba o no iba. Se posicionó en el centro de la escena, como sabe hacer. Pero la pregunta es, ¿pierde poder real? Esto está claro en la Cámara. ¿Cómo queda desde el punto de vista de su coalición interna? ¿Hay algún atisbo para saber de esto, Gabriel?
Lo que pasa es que creo que hay que cambiar el enfoque para mirar a la vicepresidenta, expresidenta. No podría pensar de si pierde adentro de la coalición, gana, empata, en estos términos, porque es la creadora del Frente de Todos. Es la que configuró esta alternativa. Es la que posicionó y colocó al presidente de los argentinos hoy en día. es la que posibilitó que a través del presidente retorne el Frente Renovador con Sergio Massa. Es la que mandó la carta el 26 de octubre pidiendo reacción, cosa que sucedió. Es la que mandó la carta post paso diciendo, miren, ustedes están articulando, o vos, presidente, estás articulando un frente en el que 18 veces te dije que por favor reviertas situaciones, y el resultado de la provincia de Buenos Aires me da la razón a mí. Es la que dice que el frente de todos se arma con todos y con todas, incluyendo gobernadores e intendentes en los cambios del gabinete, tanto nacional como provincial, y eso, por lo menos algún atisbo de victoria, que eso yo creo que es lo que se festeja, lo consigue. Entonces, no se puede plantear de que si la presidenta es pierde poder, porque lo me tiento a decir, lo tiene todo. quizás es un poco demasiado mi afirmación.
Mirá tu fallido, tu fallido siendo psicólogo, pero está muy bien. Creo que es un fallido muy... muy claro y muy presente, dijiste la presidente.
Claro, no son fallidos, sino que son juegos. Bueno, quizás también fallido un poco.
No, pero está muy bien. Marca lo que estabas diciendo respecto de quién conformó esta coalición.
Es que, para decirlo en otros términos no fallidos, es la jefa. Es la jefa del espacio y es la jefa del presidente. Y esto no tendría que sorprender a nadie, no es algo grave ni terrible, es algo diferente.
Y es algo que el presidente ha asumido cada vez que ha sido necesario, ¿no?
Bueno, yo creo que lo asume un poco a regañadientes, pero es poder real en juego. A veces yo creo que el presidente tiene la sensación de que protagonizando, estando en el centro de la escena, y dando buenas noticias, va a preservarse de los embates de su jefa. Es como el director ejecutivo de una empresa que está siendo tensionado por el presidente de la empresa. Tengo esa sensación de que incluso en la cuarentena se notó bien, ¿no?
Me gustó eso. Trae buenas noticias.
Claro, pero es como algo natural, como se le pide a un director ejecutivo que gestione, que haga las cosas bien y que traiga los resultados. Casi que te diría que le da margen en un principio para traer esos resultados, pero cuando los resultados no llegan le dice, mire, usted está aquí hace un par de meses, quizá algunos años ahora, yo estuve aquí durante 12, porque son 8 más, acompañé a mi marido durante 4 a conducir esta empresa. Por lo tanto, tengo más experiencia que usted. ¿Viste? Es esa sensación tan compleja que se va dando.
Muy descriptivo. Entonces, sin duda, Gabriel. Ahora, claro. Creo que las urnas, además de distintos aspectos que ya has mencionado, le dan también un mensaje a la oposición, ¿no? Que ya había un exitismo, me parece, e incluso en lo discursivo, ¿no? Macri diciendo antes e incluso después, es el fin de una era. Me parece un poco apresurado y me parece que también la oposición tiene que hacia adentro mirar qué es lo que ha pasado finalmente después entre las PASO y esta elección, ¿no?
Si el presidente tiene la característica de querer dar buenas noticias de modo constante mirando el corto plazo, la oposición padece de un apresuramiento constante, de una imprudencia, como si todo se jugase en cada una de las cuestiones. Me acuerdo con las marchas anticuarentena o los banderazos o la defensa de Vicentín. Digamos, son todas cosas que me parece que en la política parecen como de cruciales, y en realidad hay que mirar un poco más el largo plazo, tanto en oficialismo como en oposición, ¿no?
Y acá viene la pregunta entonces más compleja, me parece, Gabriel, lo decíamos antes. En esa mirada, no sé, la Argentina a largo plazo parecería no haber. Digo, hay como dos realidades posibles. O la oposición se dedica a complicar estos 2 años, poner palos en la rueda y esa típica lectura de entre peor mejor, pero en el 2023 se encontrará quien sea con un país incendiado, o se trabaja para que el país de alguna manera tenga estabilidad, crezca, pero eso es una buena noticia para el oficialismo. En esta tensión, ¿cómo ves el panorama?
Muy complicado y con los márgenes que se achican. La crisis del 89, la crisis del tequila 98, después la crisis del 2001, después vino la del 2008, 2015, y cada vez hay menos márgenes de maniobra. Me acuerdo, siempre doy este mismo ejemplo, digo, Menem subsanó el déficit fiscal que tenía vendiendo empresas. Uh-huh. Una vez que vos vendés las joyas que te quedan, después es mucho más complicado recuperarte, ¿no? Uh-huh. En estas circunstancias, márgenes acotados, y entiendo de que la sociedad está pidiendo hace ya muchos años algo que la dirigencia no le está dando, que es la búsqueda de consensos y dejar la pelea de lado, estar orgullosos de que entre fuerzas, aunque sea mayoritariamente, no necesariamente tienen que ser todas, pero sí un gran acuerdo de fuerzas, como si fuese una democracia parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Más a la española, italiana o israelí. Uh-huh. En donde las fuerzas acuerdan y forman gobiernos de coalición, pero siempre entendiendo que el largo plazo es lo más importante y el enemigo no es el otro, sino la pobreza, la desocupación, la indigencia. Parecen palabras muy ilusorias. No,
trabajar sobre un proyecto superador. Pero la realidad es que son tan obvias.
Uh-huh, uh-huh. Claro, un eje superador, los valores por sobre ideologías. Uh-huh. Pero no me quiero volver romántico, pero es tan evidente que no hace falta mucho más.
Ya que hablas de esto, y tal vez para cerrar por hoy, porque va a haber posibilidad de seguir, obviamente, ya están todos pensando en el 2023, la Argentina vive entre elección y elección. Digo, acá hay dos figuras más que me gustaría analices. Una tiene que ver con el fenómeno Javier Milei y Spert, que de alguna manera vienen diciendo que los que tienen que pagar la fiesta en esta etapa es justamente la política o todo lo que es el, digamos, la política, porque no hay otro lugar de donde sacar dinero, para decirlo de manera muy simple. Y por otro lado, quiero también tu análisis sobre Massa, cómo queda después de esta elección. Pero empecemos con el fenómeno Milei. ¿Será transitorio o una expresión que pueda profundizarse?
Mira, Milei es disrupción, histrionismo, antipolítica y anticasta. Yo creo que caló hondo en la gente enojada. Con su enojo logró identificación con gente que está enojada. Enojada por un largo plazo que no nunca funcionó en el último tiempo en Argentina. Y enojada en el corto plazo con medidas sanitarias y económicas que no dieron resultados.
¿A ese enojo se le puede agregar el 30% de ausentismo?
A ese enojo, el ausentismo es una característica adicional de ese enojo, que encontró de alguna manera una señal en poder votar a alguien que por adentro del sistema podía representar ese enojo, que fue Milei, o no yendo a votar, incluso alguna porción de voto en blanco. Entonces vos, si querés sumar Milei, voto en blanco y ausentismo, estás casi en el 50%. Pero sin hacer esos títulos tremendistas, me parece que también es una señal que apareció con un liderazgo buscando la disrupción, el enojo y también algo de economicismo muy básico. No digo que sea equivocado, ¿eh? Lo que digo es que es básico, sencillo de entender y con un modo de abordaje en donde decir que va a poner una bomba en el Banco Central, quizá no se entienda muy bien por qué, pero el estilo tapa el contenido, y sin embargo existe ese contenido, no es que no lo tiene Milei, lo que pasa es que tiene unas formas que realmente llaman mucho más la atención.
Pero es para estar atento.
Final,
es para estar atento.
Y una reflexión final. En momentos de cuarentena, de restricciones, es natural que el fenómeno de la libertad crezca, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso no es un dato que tenemos que dejar de lado.
Bien, pero no,
y por
no
último,
es, no
te diría es un, que es un fenómeno no es, transversal.
No es un fenómeno pasajero y que no hay que tomar en consideración. Esto es lo que quería de alguna manera plantearte.
Es que no me animo a decirte si va a ser pasajero o no. La verdad es que Milei se va a tener, por lo menos personalmente, como individuo, ¿no? Uh-huh. Va a tener una banca de 257. Me parece que es uno sobre 257avo para generar la revolución. Sí. Quizás son cinco en su bloque, pero...
Veremos cuánto grita.
De ahí la revolución es difícil de dentro del sistema, sí. Ahí. No estoy diciendo de que no encuentre alguna manera histriónica también y alternativa.
Y en una línea, Sergio Massa, ¿cómo sale?
Bueno, Massa en realidad tiene una posición incómoda dentro del frente de todos, ¿no? Porque es parte, pero su caudal electoral, su identidad, la fue perdiendo, licuándola por la radicalización del frente. Si bien él trata de conseguir cierta moderación, que es la posición en la que adoptó él y el presidente al comienzo de todo esto, al radicalizarse todo el frente, la verdad es que si hoy me preguntás si el Frente Renovador sale contra el kirchnerismo y el albertismo, y lo dividimos en tres, cuánta votación, cuánto caudal electoral tiene cada uno, seguramente el número de Massa quede muy desdibujado.
Bien, licenciado Slavinsky, como yo dije, se necesita un buen psicólogo para entender a las sociedades y a la Argentina ni hablar. Todos tienen algo para festejar y todos tienen que estar preocupados, y sobre todo nosotros, porque la realidad hoy, después de la elección, es la que venía siendo, es decir, difícil y compleja. Gracias y hasta la próxima.
Por favor, un saludo. Saludos para todos. Chao, chao.
Gabriel Slavinsky, ayudándonos a entender, desmenuzar un poco esta elección, valía la pena.